Sergio Viñez, que cuenta respecto a la eficacia de ciertas cábalas y además tiene un reportaje.
Es verdad, hasta ahora la cábala nos ha salido bien. Estamos en contacto con el ensayista, filósofo, analista político, autor, Diego Sturwack. ¿Cómo andás, Diego? Bienvenido a Gente de a Pie.
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo les va por ahí? ¿Cómo va, Mario?
Hola, Diego, ¿cómo estás? Gusto escucharte.
Igualmente.
Lo primero que te quería preguntar, Diego, para que tratemos de reflexionar un poco con la excusa de que se nos fue Eve, para pensar sobre los derechos humanos y la obra de las Madres de Plaza de Mayo, ¿cómo fue en cierta medida tardía la llegada de la idea de los derechos humanos a la Argentina, ¿no? Teniendo en cuenta que en 1948 fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Argentina eso empezó a prender sobre finales de la dictadura.
Bueno, claro, porque la propia Declaración de los Derechos Humanos es una declaración muy compleja, ¿no? Creo que no hay una relación directa entre esa declaración y el uso que familiares, organismos y después movimientos populares hicieron en la Argentina, pusieron en práctica en la Argentina. O sea, el nombre es el mismo, Derechos Humanos. Pero cuando con la Declaración Universal y con toda la tradición de tipo liberal que se esconde, que sustenta por atrás de esa declaración, la idea de un humanismo integral de todos los humanos, ¿no? De defender algo así como el derecho a la existencia de todos los humanos, era una declaración loable y abstracta, digamos, ¿no? O sea, muy general, que no era capaz de leer el hecho de que quienes violaban los derechos de los humanos eran también humanos, y eso introducía una contradicción que era necesario poder pensar también. Y creo que la tradición que en los años 70, digamos, después del 77, la que empieza con fuerza con las Madres de Plaza de Mayo, y la nueva forma de politización en la Argentina a partir de un cierto uso de la idea de derechos humanos, se hace recontra cargo de eso, ¿no? De que son humanos los que torturan, matan, explotan a otros humanos, y que por lo tanto los derechos son universales, sí, pero no en el sentido abstracto. Universales en el sentido de que permiten a una porción de la humanidad denunciar una serie de injusticias hechas por otra porción de la humanidad. Entonces tengo la impresión de que en Argentina, cuando se dice derechos humanos, es una carga de historicidad, hay todo un lenguaje social y político, y hay toda una práctica de producción de verdades que es muy singular y que creo que es reconocido en todo el mundo, ¿no? Cuando se habla de las Madres de Plaza de Mayo.
Hay una reunión que ocurrió en 1978 en APDH, que es el organismo más antiguo de derechos humanos de Argentina, que tenía a los militantes políticos tradicionales y a las madres. Y los políticos tradicionales, y cuando digo tradicionales digo de izquierda, decían, bueno, con esta dictadura es tiempo de bajar, esconderse un poco y esperar a que esto amaine. Y las madres le decían, nosotros no podemos esperar, queremos saber qué pasa con nuestros hijos, si comen, si tienen frío, si están enfermos. Hay dos lógicas ahí que se enfrentan y que van a prefigurar lo que después va a ser la democracia en la Argentina. ¿Cómo, vos que tuviste tanto contacto con Eve y con las madres, cómo se vivió toda esa forma de pensar la política?
Bueno, por un lado, yo diría, biográficamente puedo decir poco, porque yo era muy jovencito. Con esa reunión que vos decís, yo entro en contacto con las madres de Plaza de Mayo ya, digamos, después del 83, más bien diría hacia el 87, ¿no? Cuando yo tenía 15 años. Pero entiendo perfectamente lo que decís, conozco esa historia, y me parece que vas en el clavo. Creo que en torno a las Madres de Plaza de Mayo, y particularmente en torno al año 77, se da una disyunción en la manera en que se practica la política. Se ve muy, muy, muy evidentemente con lo que fue las organizaciones armadas, que después del 77 están militarmente derrotadas, políticamente replegadas, y las Madres de Plaza de Mayo, digamos, inician algo así como un nuevo tipo de ofensiva, claro que desarmada, claro que digamos, en lugar de armas, el pañuelo blanco como una especie de instrumento de orden simbólico y conmovedor extraordinario, que me parece que era muy difícil de prever para las cabezas políticas que en ese momento estaban pensando la política como guerra, que era como digamos, una política que no podía prescindir de la violencia, como era la política en la Argentina, por lo menos después del 55. Entonces, ahora, si vemos del 83 en adelante, existen todavía esas dos políticas. Se lo ve muy claramente en la película 1985, ¿no? Una política que tiene eje en la confianza en las instituciones, en la lucha intrainstitucional, ¿no? Que considera que la democracia es un principio, digamos, de recodificación de corporaciones, de grupos cerrados, que intenta neutralizar el aparato militar, lo que Alfonsín llamaba defender la democracia. cual implicaba una serie de restricciones, incluso las propias leyes de justicia, ¿no? De lo que fue el punto final, la obediencia de vida. Luego con Menem, con Sala, de pacificar la Argentina, el indulto. Hay un principio que de la política que va por ahí, ¿no? Que diría un principio convencional, que califica las relaciones de fuerza siempre como el horizonte de referencia máximo. Y las madres de Plaza de Mayo pusieron en juego una otra cosa que yo diría que comenzaron por decir lo siguiente: mientras no haya una explicación de lo que hizo el Estado argentino con nuestros hijos revolucionarios, militantes revolucionarios, no es posible darle legitimidad a la ley que nos rige, por más constitucional que sea. Por más que todos preferimos el Parlamento y votamos y elegimos presidentes, para admitir la ley, para admitir como legítima la ley que nos gobierna, el Estado tiene que dar explicaciones. Tiene que dar explicaciones de lo que hizo, por qué lo hizo, para qué lo hizo. Y yo diría que ese tema no está del todo resuelto en la Argentina. Todavía hoy hay voces que dicen que son los organismos de derechos humanos los que mienten diciendo 30.000 desaparecidos, o los que dicen que en torno a los derechos humanos se organizan curros y negocios, y responsabilizando al Estado dar las verdaderas explicaciones de efectivamente qué ocurrió ahí y qué ocurrió con la manera de tomar decisiones durante el terrorismo de Estado, que es, todos sabemos, es una manera muy compleja de tomar decisiones que involucró cúpula eclesial, cúpulas empresariales, mundo intelectual y periodístico, burocracias sindicales. Esa situación, por suerte, se la ha enjuiciado, ¿no? Sobre todo cuando llegaron los Kirchner y reabrieron los juicios. Por suerte ha habido una gran pedagogía, una enorme movilización, y yo diría que si la hubo, los principales responsables de eso fue exactamente esta política de acción directa, de verdad directa, de no concesión, de llevar la verdad hacia esos puntos en donde el Estado lo oculta, que fueron las Madres de Plaza de Mayo, ¿no?
Estamos hablando con Diego Stulbach. Hay una cosa que me gustaría que hagas algunos renglones de reflexión que tiene que ver con la radicalidad de Bonafini, ¿no? Porque uno dice, bueno, era una ama de casa hasta los 49 años, venía de una familia, su padre era un obrero, su marido era un obrero. ¿De dónde saca esa radicalidad que incluso por momentos la llevó a aislarse? Porque cuando empezó la democracia se puso en contra de la CONADEP, no quiso bajar la consigna de aparición con vida, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves ese motor ideológico y de acción?
Me parece una historia emocionante, formidable, emocionante porque a esta altura nos constituye a muchos o a todos, ¿no? Ya podemos decir que esa locura también es un poco nuestra, ¿no? Y cuando uso la palabra locura, me refiero a esa expresión de las locas de Plaza de Mayo, que es una utilización que se hizo despectivamente en un principio, pero después como reapropiada por el mundo, digamos, de quienes la van a conocer en fuera de Argentina, lo que pasaba acá, ¿no? Se les decía las locas. Entonces hay un libro hermosísimo, no recuerdo del autor francés, que se llama Las locas de Plaza de Mayo.
Jean-Pierre Busquet.
Exactamente, Jean-Pierre Busquet, del CID Editor es el libro. Bueno, un bellísimo libro. Esa locura creo que la podríamos considerar de las siguientes maneras. Por un lado, me parece que existe lo que podríamos llamar el intento de construir una narración opuesta a la narración del poder desde el máximo dolor. Me parece que ese extremo narrativo parte de un elemento de locura, reivindicable, ¿no? Muy sano, extraordinario, pero el poder armado y legal del país dice una cosa. Y hay que construir una contranarración desde el dolor extremo, ese dolor que nos deja como sin palabras. Entonces, la exacerbación del uso de los símbolos en la construcción de esa contranarración, yo diría contranarración popular, porque tiene la estructura de las narraciones alternativas al Estado, ¿no? Me parece que es un punto fundamental, ¿no? ¿Cómo se dice que nuestros hijos los mataron, los desaparecieron, que nadie responde por esto, que las autoridades callan, que la Iglesia es cómplice? Sobre todo, ¿cómo lo dice alguien que no tiene las categorías para decirlo, porque probablemente no estaba en contra del orden hasta que aniquilaron a sus hijos? Entonces, ahí la historia de una conversión abrupta. El otro elemento que yo diría, que me parece muy evidente, es el papel de mujeres madres. Entonces, las madres lo han dicho muchas veces, yo la escuché muchas veces a Eve, en privado y en público, y todos los argentinos ya la hemos escuchado, con la voz quebrada, gritando, nuestros hijos nos parieron. Esa inversión, esa reversión, es también loca en cierto sentido, ¿no? Se supone que los hijos son paridos por las madres, sino que las madres, en tanto que madres, son paridos por sus hijos. Y luego está este segundo movimiento que que tantas veces enunció, que es que a partir de la situación de haber sido engendrado por sus hijos, ella está en condiciones de considerar como sus hijos a todos aquellos que están en situaciones de lucha justas o en situaciones equiparables de enfrentar un poder que los enmudece y que están llamados a construir también contranarraciones. Desde ese momento, todas las argentinas y argentinos, diría yo, que nos hemos encontrado en alguna lucha, por pequeña que sea, o que nos hemos encontrado sensibilizados por algún tipo de lucha, en cualquier plano, hemos encontrado en las Madres de Plaza de Mayo la fuerza moral más contundente y la inspiración más permanente para acercar nuestro asunto a otros asuntos y construir una forma de politización que no pasó estrictamente por el partido político, por el frente electoral, por el lenguaje del Estado. Esta suerte de contranarración o de contrapoder tiene un elemento de locura que me parece que es lo que todos hoy vemos en Eve como una figura que encarna un nivel de justicia altísimo y un nivel de arbitrariedad altísimo, las dos cosas, que es lo que hacía que Eve emocione y también que no fuera siempre fácil estar cerca de Eve, porque era justicia y arbitrariedad, una enorme fuerza, una enorme locura, una enorme comprensión de la justicia, una retórica desbordada y unos movimientos y unas maneras de existir que también lastimaban y que no era tan fácil acompañar durante mucho tiempo ese movimiento.
La verdad que lo dijiste muy lindo, Diego. ¿En qué medida pensás que influye el haber existido las Madres de Plaza de Mayo, por ejemplo, algo que los españoles se asombran de que no haya ocurrido en España durante el franquismo, en que en la Argentina es el único país de Latinoamérica que mandó a juicio a todos sus genocidas, a sus militares, cosa que no ocurrió en los otros países vecinos que también tuvieron dictaduras?
Bueno, claro, a mí me parece que hay un momento virtuoso entre lucha extrainstitucional, lo que hablamos antes, ¿no? El movimiento de las madres y todos quienes se acompañaron, y un momento político en donde el peronismo del 83, como explicó Cristina en su último discurso, no tuvo una percepción sobre lo que se jugaba en términos de democracia y apoyó la autoamnistía, y la visión de Alfonsín, que puso, logró hacer por un momento virtuoso entre lo institucional y lo extrainstitucional, pero me parece que lo que es realmente inédito en la Argentina no es solo o tanto los juicios de Alfonsín, que finalmente, como dijimos antes, después revirtieron en políticas de impunidad, sino la permanencia, la persistencia del movimiento de derechos humanos, cuya radicalidad yo encuentro en lo siguiente. A mí me parece que las Madres de Plaza de Mayo hicieron un intento muy difícil, muy extremo y muy delicado por conectar una cierta continuidad entre la revolución de los años 70 y las luchas completamente diferentes de los años 80, 90 y actuales. Es decir, una suerte de puesta en comunicación muy curiosa, porque no se trata de repetir tampoco para ellas, no se trata de repetir ni las formas de lucha armada, ni las formas de organización, ni los lenguajes de los 70, pero sí se trata de encontrar una continuidad. Que esto yo me lo explico de la siguiente manera. Recrear la capacidad de producir una revolución actual con nuevos lenguajes, nuevas formas de lucha, con nuevos mecanismos que puedan preservar a quienes luchan de no volver a repetir una situación de caer, una situación de masacre y de barbarie como la de los 70. Entonces a mí me parece que hay algo con las madres que es extraordinario. Yo lo diría así, ¿no? No fueron las madres de aquellos militantes, sino que fueron paridos por aquellos militantes. Pero sí son las madres de nosotros, de los militantes de hoy. Y nos, por un lado, nos enseñan de las luchas pasadas y también nos enseñan cómo proteger esas luchas. Me parece que hay una cosa única. Eso es lo que me parece único de la Argentina. Por eso, la aparición de las Madres de Plaza de Mayo acá es única, pero único es el país que las Madres de Plaza de Mayo también produjeron.
Formidable. Muchísimas gracias, Diego Stuber, por aportarnos tanto aquí en Gente a Pie.
Bueno, Sergio, te mando un abrazo y gracias por la posibilidad de charlar estos días de tanta emoción sobre la querida Eve.
Un abrazo, amigo.